Bueno, pues ya tenemos sintonía de trincheras, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Ya lo que va a contar hoy aquí lo escribió ayer en su blog.
Bueno, una parte, me olvidé de Oscar Puente, ¿no?
Hoy he preguntado yo a un progresista socialista por Oscar Puente y dice que no lo sigue en Twitter, será el único que no lo sigue.
No, porque vamos a ver, a quien hay que seguir es al líder norcoreano de España, ¿no? Que es Pedro Sánchez.
¿Norcoreano? Esto es novedad. No ha ido a Norcorea, ¿no?
Son técnicas estalinistas, ¿no?
Eso sí es verdad.
Entonces, a partir de ahí...
Lo decía Jordi Sevilla la semana pasada, no sé si leíste el artículo.
No.
Exactamente eso, dice, lo que están haciendo con Emiliano García Page, lo decía Jordi Sevilla, que fue referente económico del gobierno de Zapatero.
Que es socialista.
Un ministro de otra época socialista. Bueno, pasa que ya estará en la fachosfera después de esas declaraciones. Dijo exactamente eso, que le recordaba mucho el estalinismo.
No, vamos a ver, yo lo llevo advirtiendo... Creo que desde el año 2020, me parece, ¿eh? O incluso desde 2019, ¿cuál era el andar de la perrita de Pedro Sánchez? Y además llegué a decir en su día que él era el verdadero socialista, es decir, el socialista stalinista, leninista, y no el edulcorado de la socialdemocracia. Que el verdadero socialista es él, es decir, aquel que si tú te sacas una foto en el Consejo de Ministros, pues van cayendo, y al final solo queda él. De los primeros. ¿Por qué? Porque el que opina como él y defiende hasta la muerte lo que él dice y de buenas a primeras se encuentra que él cambia de opinión, tiene también que cambiar de opinión. Y si por un momento determinado es una persona sensata o intenta serlo y se muestra coherente, pues ya está en la fachosfera. Ya está en ese muro ideológico que él ha creado en el que o sigue a ciegas.
Al líder.
O te elimino. Lo que pasa es que como no los puedes fusilar.
Los eche.
Los fusila civilmente o con el escarnio público de Alfonso Guerra. Que, vamos a ver, Alfonso Guerra. Nadie discutirá que habrá sido un referente para el socialismo en España en los últimos 40 años, ¿no?
Y de Leguina. ¿No? Presidente de la Comunidad Autónoma Socialista.
Efectivamente. Y bueno, lo primero que...
¿Y Nicolás Redondo?
Pero es el mismo patrón, ¿no? Sí. Lo primero que hacen es descalificarlo. Es que es viejo. Como no sabe lo que dice. Después, que tiene intereses espurios. Y al final acaban ya llamándolo facha. Pero nadie de los del equipo de Sánchez le rebate sus argumentos. Lo único que hacen es descalificarlo en ese orden. Pero ir a decir que no tiene
calificar
razón...
al adversario, sí, ¿no? Sánchez, claro.
Ir a decir que no tiene razón y el por qué no tiene razón, no se lo dirás nunca. Pues ahora tienen un caso de corrupción, de presunta corrupción, enorme, en la época más dura que teníamos de la pandemia, con una persona de absoluta confianza de Pedro Sánchez. Fíjate si era de absoluta confianza, que era el que le custodiaba personalmente los avales y le dedicó alguna página de su libro. De manual de resistencia.
O sea, incuestionable que Ávalo era...
No hablo de Ávalo, hablo de Koldo.
Bueno, ya, pero...
De Ovelli.
Es que Koldo
Después hablaré...
La página de Koldo ya la hemos pasado.
Después hablaré de Asteri, que es Ávalo. No. Pero sin esa, como decía, sin esas nobles intenciones que tenían los héroes galos, ¿no?
Ávalo era una persona de confianza absoluta.
Pero fíjate si
era... Estaba denostado.
Pero fíjate si era absoluta. Que primero fue el que intervino en la moción de censura. El que hizo de portavoz la moción de
Algunos
censura.
Algunos lo quieren tapar, el del 19, la moción de censura que sacó a Rajoy.
Después, en segundo lugar, es el secretario de organización del partido. Que hay que tener en cuenta una cosa. Si tú eres secretario general del Partido Socialista, pero a la vez eres presidente del gobierno, estás en otros menesteres distintos a los del partido, a los que supervisas de vez en cuando. Y a quien tienes de verdadero, de facto, por la vía de los hechos, controlador del partido es el secretario de organización.
Ha sido siempre así.
Y el secretario de organización era Ávalos. Y después de Ávalos lo sustituyó Santos Cerdán, que es el que le presentó a Koldo a Ávalos.
Hay una conexión ahí, parece, ¿no? Entonces, parece que hay una conexión.
Vamos a ver, tú te pones a pensar, tú te imaginas cuando se sientan en una mesa, en un cuarto cerrado, a discutir sobre el partido, Ávalos, Koldo, Santos Cerdán... Y Pedro Sánchez, ¿te los imaginas poniéndose a hablar de macroeconomía? De verdad, cualquiera de los que nos esté oyendo, cualquiera de los socialistas, incluso fanáticos, se puede imaginar a Pedro Sánchez sentado en la misma mesa que Ábalos y que Koldo, hablando de macroeconomía o de cómo superar las tasas de paro de desempleo que tiene este país? ¿O se lo imagina hablando de otras cosas?
Habrá que cuestionar si los avales que presentaron, que custodiaba el señor Koldo y que llevó el señor Ábalos, eran todos ciertos.
Pero tú sabes lo más triste de
todo.
Habrá
que cuestionarlo, ¿no? Yo me lo preguntaría. Mira,
lo más
como
triste,
socialista.
¿Vale? Lo más triste de todo es lo siguiente. Primero, que es que a nadie le sorprende. Yo creo que a nadie le sorprende esta situación. Hemos normalizado que los escándalos por corrupción política y sobre todo del Partido Socialista puedan ser absolutamente normales. A nadie le sorprende. Es decir, ya nos estamos olvidando que hace un año se detuvo al Tito Berni y al mediador, que hace dos o tres fueron firmes ya las condenas de los ERES de Andalucía.
Entonces, es un escándalo bestial.
Brutal.
Y no hay que olvidar que la ministra, la actual vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Economía y Hacienda, era entonces la consejera de Economía.
Lo dice el propio Ábalos, dice, porque voy a dimitir yo si tenemos otra, la que me está
pidiendo. Pero es que a nadie le importa eso.
La que me está pidiendo dimitir tiene cosas en sus espaldas peores que las mías. Así, literal. Literal, en su tele. Es decir, La Sexta. No en ninguna que le hicieran una encerrona. Y después, la segunda cuestión que debemos plantearnos es que el fanatismo del socialismo ha llegado a tal extremo que se puede resumir en una frase. Soy socialista aunque roben. Hemos llegado a ese extremo. Les da absolutamente igual mientras no gobierna la derecha. Ya lo planteaba hace dos semanas aquí. La campaña del Partido Socialista en Galicia no era para que gobernase su candidato socialista. Era para que no gobernase el centro-derecha, para que no gobernase el Partido Popular. Toda la comunicación que se está haciendo desde Moncloa no es para decir las políticas que se tienen para sacar a España del lugar donde nos estamos colocando, que es, por ejemplo, el tercer país del mundo en paro juvenil. Estamos en la cola del crecimiento económico de Europa. Y después nos quieren vender eso de que hemos crecido mucho. Claro, si estás en el último de abajo y subes hasta el cuarto, quinto por abajo, pues subes algo, pero no estás en los primeros.
El tanto que, por ciento de 10
la inflación, es más fácil que el decir. La inflación cada día es mayor. Y aquí,
hoy comentábamos la noticia
pero
de
vamos
la pobreza,
a ver.
La pobreza institucional.
Sí, pero lo que vamos, y estando en esa situación, lo que oyes del gobierno no son medidas anticrisis, no son medidas para paliar la inflación, no son medidas estructurales para aligerar el cargo o los gastos que tiene la administración. No, lo que oyes es que tenemos que estar aquí porque somos los buenos, no vaya a ser que entre los malos.
No hay otra.
Es que no hay otra comunicación, no hay otro discurso. Y desgraciadamente, y vuelvo a repetirlo, desfanatizado, hay una parte de la población muy importante que le da los votos necesarios para que siga gobernando, ya sea al socialismo, ya sea a esos grupos minoritarios, pero que con nuestro sistema electoral mantienen al socialismo en el poder, que les da absolutamente igual. Que roben, bueno, roban los míos. Es que parece que es eso.
No lo dicen, además. No lo dicen así exactamente, pero el otro
casi,
día...
Casi.
Yo escuché a un periodista que tiene bajo su responsabilidad un periódico digital de mucha tirada, de mucha mucho éxito, diciendo poco menos que los culpables de que esto hubiese salido a la luz era el Partido Popular, porque había denunciado hace dos años para ejercer de contrapeso por la situación que entonces vivía el PP con la denuncia de corrupción al hermano de Ayuso.
No, es que...
Lo llegó a decir llamaron la atención. Es que no se puede.
Y ahora
están empeñados en volver a sacar
lo
del hermano
de Ayuso. Al final sacan lo del hermano de Ayuso, pero para distraer la atención, porque yo creo que todo el mundo sabe que...
No todo el mundo.
Bueno...
Yo hablé ayer con una persona y dice, no, es que el PP es corrupto porque echó a Casado que quería limpiar el PP de corrupción.
Todo el mundo, digo, bueno, los mismos que no querían a Casado son los que ahora lo convierten en héroe, ¿no? Sí, pero bueno.
Cambia de opinión, claro.
No, al margen de eso, es que de lo que se trata es de buscar otro culpable. ¿Por qué? Porque la corrupción en el lado socialista está absolutamente normalizada. Porque como ellos son los buenos, aunque me convierta en un corrupto, aunque el socialista se convierta en un corrupto, como presuntamente el fin que buscaba era bueno, pues da absolutamente igual. No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, hay una modificación del delito de malversación que si no te llevas el dinero para ti, a lo mejor...
Bueno, y Ábalos estará absolutamente tranquilo porque estará guardando pues la maleta de Delcy y dirá, en cualquiera de los casos, que me indulten.
Si me toca, ¿no? Que le va a tocar. Va
que,
a tocar.
Que no, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque también está ahí de quien depende, ¿no? Pero...
Yo creo que le va a tocar. Ha tardado mucho tiempo. Bueno, no,
vamos a ver.
Todavía,
él,
no
evidentemente,
sé si hay noticias, pero yo creo que se va al grupo mixto.
Evidentemente, ¿eh? él está aforado, como en su condición de parlamentario, de diputado, que eso no significa que tenga inmunidad, pero sí es verdad que retrasa la investigación por parte de los juzgados ordinarios y tiene que elevarse al Tribunal Supremo, y eso supone que la investigación, cuando esté más colmatada, cuando esté más avanzada, pues en el caso de que haya una implicación por parte de Ábalos, pues remitirá o elevará esa pieza al Tribunal Supremo, que decidirá si pide o no, y no nos olvidemos de esto, el suplicatorio, que es decir, el permiso a las Cortes Generales para investigar a Ábalos. ¿Y por qué digo no nos olvidemos de esto? Porque a lo mejor sucede que es la primera vez en la historia, porque eso no ha sucedido nunca, pero sería la primera vez en la historia que el Congreso de los Diputados rechaza un suplicatorio para que un diputado pueda ser investigado.
Lo va a tener complicado.
No, yo creo que eso no... Bueno, es que...
Iba yo creo a decir, que la posición de Ábalos es muy delicada, sobre todo porque tiene mucha información del PSOE, que el PSOE no quiere que salga y no están llegando a un entendimiento. No sé qué estará pidiendo Ábalos, bueno, para irse.
Yo...
pero algo tiene que saber.
Si esto fuera una película... Si esto fuera una película, que a veces es el guión de una película cutre, ¿no? Pero una película, tendría cuidado que no le voy a dar un infarto.
Bueno,
de tanta presión.
Le ha dado hoy una Jordi Turrull, ¿eh?
Sí, pero bueno, no, todavía no.
Poquito quiero. Poquito, le han puesto unos catéteres.
Sí, no, pero me refiero a que esto no tiene nada que ver con
no,
teorías conspiranoides y estas cosas, ¿no?
Lo que le pasó a Rita Barbará en el.
Bueno, en la presión que se le ejerció encima, pues es. Muy complicado. Alguien que al final después no había causa para investigarse, ¿no? Y se la llevó por delante.
Pues sí.
Pero fíjate...
Otros dicen que hubo quien la forzó a morirse. Claro. Si aquí te vienes de la conspiración, hay para todos los juicios.
Sí, hay para todos, ¿no? Pero yo... Fíjate cómo son las cosas. Fíjate cómo son las cosas. Viene una persona sancionada internacionalmente, sancionada por Estados Unidos, sancionada por Canadá, sancionada por Colombia, sancionada por la Unión Europea, como es Delcy Rodríguez. Llega...
Que no puede entrar en suelo español, porque somos,
no, no puede entrar.
Somos,
y ya
somos
nos,
de la Unión Europea.
Ya nos hemos olvidado de eso. Pero llega a España.
¿Tú crees que cuando la cogió...
Escúchame, a eso voy, a eso voy. Llega a España. Somos casi 50 millones de personas. Y ella eligió a dos españoles para reunirse. A Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, y a Koldo, que era el que le llevaba la maleta. Es que hay que tener casualidad.
Tendría,
¿no?,
que pesar mucho la
Pero manera. Es que hay que tener casualidad. Hay que atinar bien el tiro para de casi 50 millones saber con qué dos se tenía que reunir. Eso es. Me recuerda algún contrato de verificación de algún gigante de las redes sociales que le tocó a alguna hermanísima. Es que hay que tener ojo, ¿no? Para llegar a esas conclusiones. Para llegar a esos resultados. Pero es que al final...
Y en defensa de todo esto, el caso de las mascarillas de Ramón de Ayuso. Eso es todo lo que tiene que decir la progresía española.
No, pero fíjate si se ha cumplido o no se ha cumplido el patrón que yo vengo denunciando los últimos meses. Pedro Sánchez dice algo, ya sea vía tuit, ya sea en una rueda de prensa en Marruecos.
Marruecos tiene cojones.
Esa expresión es que es acertada para el caso
yo
que nos ocupa.
Yo
para
que te diga.
No, pero fíjate, en una rueda de prensa...
Es que me da mucha vergüenza que un presidente de España haga eso.
En una rueda de prensa en Marruecos, que además se equivoca hasta de lo que habla, ¿no? Porque habla que le vamos a dar 40 mil millones y después resulta que es que Marruecos va a invertir. O sea, no sé qué hace el presidente del gobierno hablando
de nervioso.
De lo que va a hablar, de lo que va a hablar, de lo que va a invertir otro país, ¿no? Eso tendrá que hacerlo pues el
sí
responsable de ese país, ¿no?
Porque dijo claramente que era España la que iba a invertir 40 mil millones.
Sí.
Y nos quedó a todos.
Nos quedó a todos, menos no tienes ahí para pa las lanchas y tienes para esto, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. El patrón. Pedro Sánchez manifiesta algo. Seguidamente se hace eco el Partido Socialista. todos sus acólitos, desde el primer concejal hasta el último afiliado, retuiteando o diciendo absolutamente lo mismo como un acordeón. Los medios de comunicación, como diría algún presidente ensobrado, hacen lo mismo. Y al final, llega al fin, a los últimos días de la semana, ya está normalizado, apruebo en el gobierno lo que me interesa, en este caso, pues, patada a seguir, y ya está. Y ese es el patrón que utilizan. Y con, de una sociedad absolutamente borreguil, sus acólitos.
No, y, la no sociedad, le cuest- y la sociedad que no levanta la mirada. ¿Verdad?
Pero no le cuestionan nada. No le cuestionan absolutamente nada. Es que le falta decir...
¿Tú no tienes ningún conocido alemán?
Sí, algunos.
Que
sí.
Viva aquí, pregúntale. ¿Cómo se siente viendo lo que ve en este país?
Bueno,
como británico.
O como me siento yo.
Pero no lo transmitimos. Es decir, la sociedad...
Bueno, no, aquí sentado.
Lo transmitimos en el sentido de lo que puede, en la medida de estas posibilidades. Sí, sí, pero que no cala en la población.
No, me choco contra un muro.
El espectáculo que se está montando en este país en los últimos meses es... No nos olvidemos de la ley de amnistía, ¿eh?
Bueno,
no nos olvidemos. Es que está aparcada porque ahora hay que atender a Coldo y a
Ábalos. No, pero es que es una detrás de otra.
No nos olvidemos que hoy van a reprobar en el Congreso de los Diputados lo que reprobaron la semana pasada o ayer en el Senado, que es al ministro Marlaska. Queremos olvidar de las dos muertes de Barbate.
Es que eso voy. Es que un escándalo está tapando otro. Es decir, empezó con los ERE, el Tito Berni, las lanchas. Es que, bueno, te pones a contar. Bueno, ha sacado el gobierno de Ayuso, que es la que yo creo que está haciendo más ruido con esto. Un listado de 100 escándalos en 100 días. Es que es escándalo por día.
Pero la sociedad española no cambia.
Vamos a ver. ¿Has visto la comisión en la que se nombra a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado?
Por 17, 18, 19 votos. No, es decir, por un
no,
voto
no, pero...
De
sí, sí.
Y que Marisa Fernández de la Vega dice que se va.
Pero ha dicho claramente los catedráticos de Derecho Constitucional que están en el Congreso, bueno, le han puesto, a mí me dan ese varapalo, y es que no salgo de mi casa. Y ella, bueno,
le da igual
porque va a cobrar el sueldito de presidente del Consejo de Estado. Pero es que no es jurista de reconocido prestigio.
Eso tenía entendido yo.
No lo es. Y ha dicho el Tribunal Supremo que tiene que tener acreditado experiencia en el sector público estatal, que eso sí lo tiene acreditado, porque lleva toda la vida viviendo la política, y reconocido prestigio, que no es uno u otro, sino que tiene que ser las dos. Pues no cumple la de reconocido prestigio, pero da igual, venga, es que es amiga mía, la voy a colocar
ya
aquí.
Le pasó lo mismo con Magdalena Valeri.
A eso voy. Se cargan,
es la segunda vez,
la primera vez que se cargan a un nombramiento del Consejo de Estado por no cumplir el requisito de reconocido prestigio. Pero es que...
¿Se la volverán a cargar a Carmen Calvo? Porque lo que estás comentando es un informe que no es vinculante. Es decir que,
no, no, bueno...
Pero que le va a pasar factura, porque Magdalena Valerio
no sería así el...
Por lo mismo.
Pero es que se han cargado dos veces a la que era fiscal general del Estado su nombramiento. Y sigue insistiendo el amigo que colocó de fiscal general de Estado en nombrar la fiscal jefe de sala cuando no le corresponde. Vamos a ver, en un gobierno, en el que Coldo, y no lo digo con elitismo, sino
ya lo hemos visto
porque hemos visto
el currículum que ha acreditado
el currículum en el que, bueno, pues ahora voy a los de los currículum, pero en el que Coldo era nombrado asesor de un ministro y consejero de Renfe, digamos, de transporte sabía cargar maletas, eso sí, no sé qué maleta y avales, pero después vamos a los nombramientos en general. Bueno, desde algún que otro ministro. Pero, ¿quién es el número dos del Partido Socialista hoy en día? Aparte de ser amigo de Coldo.
Santos Cerdán, sin duda, ¿no?
¿Y qué es Santos Cerdán? ¿Qué ha sido en la vida?
Técnico frigorista.
¿Pero qué ha sido en la vida?
Conductor de señor Sánchez en
pero
su
vamos,
de avales.
Cuando dices técnico frigorista, es el que arregla los frigoríficos.
No, un maestro industrial de los Andes antes. Técnico superior en instalaciones electrónicas frigoríficas.
No era ingeniero industrial, era técnico de instalaciones eléctricas. Con todo mi respeto, porque es verdad que cualquier persona puede ser a llegar a ser presidente de España. Pero no es cuestión de elitismo, es cuestión de, vamos a ver...
Habrá alguien más preparado para ser el secretario de organización, ¿no?
Tú llegas y te pones a plantear.
Estoy intentando no ser malo.
No, intento no ser malo.
No, iba a tirar una, pero te la voy a guardar para otro
con
día.
Con el malogrado, porque al final falleció director general de trabajo, pero no vayamos al director general de trabajo de la Junta Andalucía de los ERE.
¿Pero se murió por exceso de cocaína?
Sí, no lo sé. Sino al presidente de la Junta Andalucía, que era Manuel Chávez y Griñán.
Y Susana.
No, pero estos dos, que fueron condenados por los ERE, y nos hemos olvidado, los dos presidentes del Partido Socialista, condenados por los ERE. Tenían al conductor que se gastaba 25.000 euros al mes en cocaína, de dinero público, en cocaína.
No solo para él, sino también la repartida, amigo.
Tú lo tienes purulando por ahí y no te das cuenta de las cosas. Pero vamos más allá. Tienes al Tito Berni, que tiene un colegacho, porque no vamos a llamarlo así, que es el mediador. Que todos lo hemos visto en los medios de comunicación.
Perfil parecido, un poquito más bajo que
el Caldo. Pero todos lo hemos visto cuando tú tienes a este personaje metido dentro de la administración, ¿para qué es? ¿Para que te asesores?
Bueno, al mediador no le pagaban dinero público.
No, pero ¿para qué es? ¿Para que te asesores? O para que te lleve a donde hemos visto la fotografía. Pero vamos más
allá. Igual estaba de portero.
Y seguimos ascendiendo. Cuando tú tienes a un personaje como Coldo en un ministerio, cuando va contigo a la derecha a todos lados, cuando llega aquí a Tenerife, al Palacio de Isora con tres sobres, con dinero de 500, con dinero con billetes de 500 euros dentro, según dicen. Ese no lo ves, que cuando tú vas al Consejo de Ministros y te reúnes y se queda este esperando por fuera, no ves que está por ahí. No lo saludo. Hombre, Coldo, gracias por haberme guardado los avales, que estuviste ahí 48 horas casi sin dormir y tuve que contar incluso en mi libro que una señora te dejó ir al baño porque no habías podido ir al baño cuidando los avales.
Igual estaba duplicándolos.
¿Eh?
Escribe que te escribe.
Nos quieren hacer creer que a estos personajes los tenían purulando dentro de los... Vamos a ver. Y después están los otros que llamaría Carlos Marx. Yo no, pero Carlos Marx diría los tontos útiles, ¿no? De Podemos y ahora de Sumar y estas cosas que están por los ministerios.
Que están de perfil, por cierto. Yo claro, los veo muy, muy tibios.
No van a estar de perfil, pero tú has visto también los asesores que tienen.
Sí, son de... Bueno, como Coldo yo creo que no, pero también tiene...
El propio Pablo Iglesias salía hablando en sus redes sociales de cómo le había pegado. ¿Cómo lo llamaba? Es que tenía un nombre para llamar a uno que eran de menor casta social que él. Además lo decía así. Y que se había puesto gallito porque le habían desenchufado, no sé si un altavoz en un meeting, y entonces tuvo que darle dos trompadas, ¿no? Y lo contaba tan tranquilo. O se emocionaba cuando le pegaban una paliza a un policía nacional. Pues estos que están ahí, vamos a ver, no vemos a quién llevan a los consejos de ministros. No vemos a quién tienen en los pasillos. Pero es que a esto hemos llegado a la política. Y yo no es que quiera ser fino, no es que quiera hablar de que no pueden ir unos y otros, pero es que estamos llegando a una cuestión, y por eso lo decía y me lo recordabas tú al principio, cutre, ¿no? Es que esto es cutre.
Muy cutre. Estamos rodeados de macarras y eso es preocupante.
Es una cosa que tú dices...
Además, de ofender, porque hay mucha gente que tiene ese calificativo bien ganado. El macarreo ahora mismo en la política...
Macarra ahí. Te ves, por ejemplo, a estos de algún grupo, de los grupúsculos estos que apoyan a Sánchez, amenazando a diputados en los pasillos antes de entrar al Congreso, antes de intervenir, para meterles miedo y estas cosas, ¿no?
Lo que está claro es que no se han tomado medidas serias contra la corrupción, por mucho que digan tolerancia cero a la corrupción y ese tipo de frases tan maravillosas, y que no se han hecho políticas anticorrupción reales.
Yo creo que la última...
Si no hubiéramos acabado con ellas.
Hablando de políticas reales, yo creo que la última reunión, y además imagínenselo todo, una sala como esta, sí, una mesa como esta, seguramente más pomposa, ¿no? Pero esta está muy bien, pero me refiero para ellos más pomposa. Pues aquí, donde está Diego Calvo sentado a Pedro Sánchez.
No, que sale Sarpullido, ¿no?
Sí, Pedro Sánchez ahí sentado, donde estoy yo, Ábalos, enfrente Coldo, Santos Cerdán, Óscar Puente, este grupo, esta pandilla, discutiendo sobre las políticas de la mujer y de cómo empoderar a la mujer. Y quién va a ir detrás de la pancarta del 8 de marzo.
Se han olvidado.
Y el que no opine como ellos, es un machista que defiende el Estado patriarcal, que qué bonito queda. Mientras todos tus asesores de confianza,
alguno de ellos,
no sé si iba a sauna o iba a burdeles, no lo sé. Pero después tú te empiezas.
Si no van a burdeles, están en la puerta.
Pero después empiezas a llamar a los demás machistas, que tú eres el defensor del feminismo, ¿no? Y que si entran los otros, si entra la extrema derecha, va a acabar con las mujeres, que parece que las van a colgar de un palo o de un puente, ¿no? Es que y lo triste es que se lo tragan, se comen el discurso.